este extraordinario rey de la Biblia que nos estuvo ocupando en estos últimos domingos. Ya el próximo domingo, si Dios permite, estaremos trabajando sobre, estudiando la vida de Roboán, pero vamos a terminar con el apogeo, el tema de hoy, el apogeo y la decadencia del rey Salomón. Lo primero que quiero definir es, ¿qué es el apogeo? Siempre decimos la cima. Bueno, está bien. El apogeo es un término que se utiliza en astronomía. Apo, lejos, geo, tierra. Entonces significa salir lo más que se pueda, sobresalir lo más que se pueda de la tierra. Por eso siempre está emparentado con este concepto de plenitud, de máximo esplendor, de grandeza, de cima, de progreso. Es decir, no se puede alcanzar un punto más alto. Y es la órbita que un satélite, por ejemplo la Luna, un satélite artificial, toma en determinado momento con el punto más lejano del centro de la Tierra. Entonces, esa dimensión se llama apogeo. Después está el perigeo, que es al revés. Pero el apogeo lo usamos como sinónimo de la grandeza de una persona y decimos, está en su apogeo. Es decir, está en lo mejor. Salomón tuvo una época extraordinaria de apogeo, pero también tuvo decadencia. Y la decadencia significa literalmente lo que nosotros sabemos, el decaer, el decaimiento, la pérdida de fuerza, la pérdida de presencia, el irse perdiendo día tras día. Entonces vamos a leer unos pasajes de la Biblia que nos van a ayudar en esta mañana. El primero de ellos, ubicado allí en el segundo libro de Crónicas. No vamos a leer todos los versículos, pero sí algunos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Vamos a leer allí unos cortos versículos. Segundo libro de Crónicas 9, versículo 22. 9:22, segundo libro de Crónicas, dice: y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos de la cefela en abundancia. Los cabrahigos eran unos árboles, nosotros son, es más conocido como los sicómoros, ¿eh? Y las cefelas son esas llanuras que están entre las montañas en las cuales crecían estos árboles, y por allí andaban las cabras subiéndose a los árboles y comiendo los higos. Y eso es lo que quiere decir, es decir, acumuló como árboles y como cantidad de higos, acumuló el rey plata en Jerusalén. 28. También traían caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboán, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre. Y reinó, este es el tema del domingo próximo, en su lugar, Roboán, su hijo. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Estamos estudiando los reyes de la Biblia. Y el primer libro de Reyes, capítulo 11, los primeros cuatro versículos, cinco podríamos leer, dice así. Primer libro de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Hasta aquí la lectura. No se ve bien, pero se van a distinguir los colores, y esto es lo que importa. Este oscurito que está acá en el medio fue el reino de Saúl. Fueron los límites del reino de Saúl cuando a Saúl le tocó reinar allí en Israel, en Jerusalén. Este oscurito. Cuando David toma el trono, David extiende sus dominios hacia todo este límite de color rosadito que vemos acá. Es decir, amplió los límites de Saúl y los llevó a mayor territorio. Y cuando Salomón toma el reino de parte de David, su padre, lo que hace es mantener todo lo que David había conquistado, pero además agregar política y económicamente, no tanto territorialmente, aunque tenían presencia, pero sobre todo política y económicamente todo este sector. Así que Salomón tuvo un reinado que está aquí delimitado, toda esta franja de los tres colores. Salomón tuvo un reino y ejerció autoridad y dominio sobre un vasto territorio, como lo hemos leído, desde una punta hasta la otra. Gobernó 40 años, aproximadamente desde el 970 al 930 antes de Cristo. Y allí fue establecido, y así está mostrado en la Biblia, como el tercer rey de Israel en la sucesión, Saúl, David, Salomón, del Israel unificado. Célebre por su sabiduría, por su riqueza, por su poder, pero además célebre por las construcciones. No podemos entrar, yo se los voy a marcar ahora, pero no podemos entrar porque es una lectura extensa, pero fue célebre por todo lo que hizo. Salomón, además de construir y de ser un hombre brillante en la expansión edilicia de su reinado, fue un hombre de una gran sabiduría. Dios le había dado una capacidad extraordinaria y quedó en la Biblia marcado como un rey, una persona de la cual nunca hubo ninguno después de él, ni antes de él. Un hombre brillante. Escribió para nosotros lo que es el libro del Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés y dos salmos de la Biblia. Pero en los últimos años de su reinado, nosotros hemos leído, cuando Salomón era viejo, decayó no solo por estar conviviendo con mujeres extrañas, sino porque su corazón, y ese era el tema puntual, su corazón se había apartado de los caminos del Señor. No voy a entrar en por qué estaba permitido la poligamia en aquel entonces. No es el tema de hoy. Si quieren lo vemos después. Es un tema interesante de observar históricamente, culturalmente y sobre todo bíblicamente. Pero no podemos entrar ahora en eso. Si nosotros pudiéramos leer estos dos capítulos de la Biblia, segundo libro de Crónicas 8 y primer libro de Reyes 9, íbamos a encontrar que se repiten por lo menos unas 10, 12, 14 veces estas palabras. Edificó, reedificó, restauró, hizo, constituyó, obró, administró política, económica y socialmente su reino. Es decir, que Salomón fue un hombre brillante. Fue un hombre brillante. Y uno lo puede encontrar leyendo, no lo hacemos por amor al tiempo, pero leyendo todas las obras que hizo. Nunca el pueblo de Israel tuvo tanto esplendor como en esos 40 años del gobierno de Salomón. Fue impresionante. Paz, prosperidad, sabiduría, la construcción del templo, del palacio, obras de ayuda para el pueblo, obras que servían a la comunidad, beneficios para el pueblo. Dios le dio a Salomón una gran sabiduría. Y yo ayer, y antes de ayer, cuando estaba mirando esto, me hacía esta pregunta, hermanos. ¿Cómo sería Argentina? ¿Cómo sería el mundo si los que gobiernan obedecieran a Dios? ¿Cómo sería? Permanentemente digo que tenemos que orar por los que están en eminencia. La Biblia lo dice. Tenemos que orar por el presidente, te guste o no. Estés de acuerdo con algunas, con un poco más, o con todas las cosas, o no estés de acuerdo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, decile a los creyentes allí en Éfeso, oren por las autoridades, por los que están en eminencia, para que vivamos en quietud y reposadamente. Y cuando Pablo está diciendo esas palabras, queridos, les recuerdo que el que estaba ejerciendo la autoridad era nada menos que Nerón. Gobierno despótico, totalitario, autoritario, si lo subo y quedó registrado en la historia. ¿Cómo sería el mundo si nuestros presidentes, aquellos que gobiernan, que administran, se despojaran del ego, se despojaran de la vanidad de la vida, de los deseos de enriquecerse y pudieran administrar más sabiamente, como lo hizo Salomón en esos 20 y pico de años que duró ese apogeo fenomenal que tuvo el pueblo de Israel? En los 40, 20 y pico de años fueron extraordinarios. ¿Por qué? Porque Salomón siguió a Dios. Ahora, Dios le dio a Salomón una gran sabiduría, pero no siempre Salomón se dejó guiar por esa sabiduría de Dios. Y entonces vamos a mirar algunas cosas, hermanos. Primero, en Deuteronomio 17, no vamos a leerlo, pero allí dice específicamente y dirigido a los reyes, dice, no tendrán vuestros reyes muchas mujeres. Era un mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que venía después. Dios siempre ve un paso más adelante de lo que nosotros podemos llegar a ver. ¿Vio cuando usted o cuando vos vas con una criatura chiquita? El pibe va en su mundo, va perdido, va pensando en los pajaritos, como solemos decir. ¿Y el grande qué va haciendo? El grande va mirando un poco más adelante. ¿Qué puede venir? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede presentar? ¿Qué hacer? El grande siempre va avistando lo que está por venir. Lo hemos vivido con nuestros hijos o con criaturas más chiquitas. Ellos van agarrados de la mano y se puede caer el mundo que los tipos ni se enteran. ¿Por qué? Porque están en su mundo. Ahora, Dios hace así con nosotros. Dios siempre está un paso adelante y nosotros andamos distraídos por la vida. Y necesitamos aprender, hermanos, que los principios de Dios son principios eternos. No es que Dios lo dijo allí en Deuteronomio para el pueblo en la antigüedad y quedó ahí. Sí, lo dijo para el pueblo en la antigüedad, para los reyes de Israel, un mandamiento específico, pero hoy no es el mandamiento de no tener muchas esposas, aunque sigue vigente. Es el mandamiento de obedecer a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de la vida de estos grandes hombres. A mí me encanta Salomón, hermanos. Me encantó escuchar estos domingos su historia. ¿Por qué? Porque es un hombre absolutamente sincero. Permítanme esta frase. Metió la pata como pocos. Sin embargo, cuenta sus defectos, abre su corazón, nos muestra dónde se equivocó. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos y no cometamos el mismo error. La Biblia dice, y Salomón lo escribe en uno de sus proverbios, el avisado ve el mal y se esconde. Más los simples pasan y reciben el daño. Es decir, que Dios nos ha dado una sabiduría, y hoy vamos a hablar algo acerca de eso, como se le dio a Salomón. Primer principio, Dios le dijo, los reyes que no tengan muchas esposas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios da eso? ¿Por qué Dios dejó ese principio? Porque había algo que venía atrás. Porque Dios sabía que el corazón de los reyes se iba a inclinar tras la idolatría. Y entonces las mujeres lo iban a empujar, o los iban a empujar a los reyes, los iban a empujar para terminar adorando a sus dioses. Y eso, espiritualmente hablando, era un gran pecado para el pueblo de Israel. Nosotros no nos vamos a poner hoy a adorar un tótem o una imagen, pero en aquel entonces ese concepto de idolatría involucraba esas cosas. Hoy la idolatría son otras cosas, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, algo o alguien que está ocupando el lugar de Dios. Y por ello Dios le dice, allí en el Deuteronomio, a Moisés, para el pueblo y para toda la posteridad, no se junten, no tengan muchas mujeres. ¿Por qué? Porque van a desviar el corazón de ustedes y lo van a llevar al mal. El rey más sabio del mundo fracasó en los últimos momentos de su vida. ¿Por qué? Por haber descuidado un mandamiento de Dios. Esto es interesante, hermanos. A veces nos confundimos y no entendemos bien qué significa el permiso de Dios y la aprobación de Dios. Cuando en la Biblia encontramos que Dios permite, no siempre quiere decir que Dios aprueba. De hecho, hay innumerable cantidad de pasajes bíblicos. Una cosa es que Dios permita, y ahí el concepto de permitir es otorgar libertad para que algo suceda. No siempre Dios aprueba. Y aprobar significa tener algo como válido, algo bueno. Entonces siempre tenemos que plantearnos esto. ¿Dios lo permite? Y sí, usted se encuentra con personas, vos te encontrás con personas que te dicen, no, no pasa nada, Dios no se fija en eso, Dios no está en eso. Es parte de nuestra libertad. Y dentro de esa libertad nosotros tenemos que ser muy sabios para saber cómo vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios permite, no siempre aprueba. Y en el caso de Salomón sucedió esto. Dios permitió que Salomón se fuera decayendo de su tremendo apogeo hasta terminar en un estado comprometido, peligroso, desobedeciendo a Dios, haciendo lo malo, como dice aquí, delante de los ojos de Dios, no teniendo un corazón atento a lo que Dios pedía. Y Dios lo permitió, Dios no lo aprobaba, pero lo permitió. Entonces, esto, yo no quiero ser injusto con Salomón. Estaba pensando, si yo imaginariamente tuviera una conversación telefónica con Salomón, lo quise llamar el miércoles, pero había problemas, no me podía comunicar y aparte se escuchaba con mucho ruido, como si fuera mucha distancia, muchos años. Y si Salomón me hubiera hablado y yo le hubiera dicho, che Salomón, ¿cómo podemos redondear el tema de tu vida? Porque el domingo cerramos en la iglesia. Salomón me hubiera dicho algo así. Mira, me equivoqué, pero no quiero que miren o se detengan en mis errores, sino que miren y aprendan mis lecciones, la experiencia de lo que yo viví. ¿Para qué? Para que a ustedes no les pase lo mismo. Entonces, como estaba medio entrecortada la comunicación, corté porque no podía hablar claramente y le dije, ok, vamos a hacer esto. Y entonces dije, vamos a pensar qué lección nos deja Salomón en su apogeo y en su decadencia. Y entonces me planteé esto en el final de la vida de Salomón. ¿Qué es el final de la vida? Es el final de la existencia. Claro, nunca pensamos que esto nos va a venir. Siempre pensamos, porque Dios ha puesto, dice la Biblia, eternidad en nuestro corazón. Siempre pensamos que vamos a estar. Y yo lamento decirte, si te estropeo el domingo, perdóname, pero la realidad de la Biblia, de la existencia y de Dios, es que nosotros no vamos a estar en este mundo para siempre. Y que yo no sé si es una enfermedad, un problema, un accidente, una circunstancia X que nos saca de esta vida y nos saca a la edad que nos tenemos que ir. leían que había fallecido una de las personas hace un par de meses, la persona más longeva del mundo. 100 y pico de años. No sé si eran 117 o 127. No importa. Antes de ayer le mostraba a Adriana una nota muy chiquita en el diario digital que decía: murió un nene de 3 años, se quedó dormidito en el micro del colegio, allí en Texas, y se bajaron todos y él estaba dormidito, pobrecito, y el calor lo sofocó y murió allá dentro del micro. Nadie se dio cuenta que él no estaba. 3 años. Así que la muerte, el final de la vida, no tiene edad. Viene cuando tenemos 3 años, o cuando tenemos 50, o cuando tenemos 127. Pero lo que Salomón nos plantea es que vamos a tener un final. Y entonces, desde el arrepentimiento, y esto es lo que vale, hermanos, de Salomón. Desde el arrepentimiento de Salomón, Salomón estructura un libro, que es el libro del Eclesiastés, que es un libro extraordinario del cual vamos a leer un cachito ahora. Y desde ese libro nos da una perspectiva de lo que es la vida y de cómo se tiene que vivir la vida. Y nos habla un hombre que tuvo todo. Fue rico como nunca nadie fue. Fue sabio como nunca nadie fue. Tuvo mujeres, creo que como nunca nadie tuvo. 700 esposas y 300 concubinas significa esposas secundarias. Administraban otro tipo de tareas en lo que era la convivencia, pero no importa, más de 1,000 mujeres. Así que tuvo todo Salomón, y desde la experiencia escribe el libro del Eclesiastés para cerrar el epílogo de su vida, y entonces allí describe básicamente estas dos cosas. Primero, los primeros 8 capítulos nos van a hablar de que todo en la vida es una vanidad, es decir, algo vacío. ¿Por qué? Porque está comprobado de que cuando nos vamos de la vida, nos vamos con las manos vacías. Nos hemos afanado, trabajado por todas las cosas hasta que llega un momento en que nos vamos y todo aquello queda acá. Y Salomón se pregunta, ¿y a quién le va a quedar todo lo que yo estuve procurándome, buscando, trabajando, afanándome durante mi vida? ¿A quién le va a quedar? No sé. Y entonces él dice, eso es vanidad. Porque, permítame esta frase, me enloquezco, cumplo, trabajo, me esfuerzo, y un día me voy y se quedó todo acá. Y como tal vez yo no tengo a nadie, el vecino de al lado se queda con todo lo mío. Y resulta que al vecino no lo saludé en toda la vida. O me enojé con él. Porque esas son las paradojas de la vida. Amíguense con el vecino. Esas son las paradojas. Y Salomón dice, todo es vanidad, todo es vacío, todo es vacío. Segundo, hay una reflexión sobre cómo debe vivirse la vida. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que servir del apogeo y la decadencia de Salomón. ¿Cuál es la conclusión de la vida que Salomón nos da? Hay 3 grandes conceptos. En todo el libro del Eclesiastés, la sabiduría, el conocimiento y el gozo. Todo Eclesiastés habla de estos 3 conceptos. Y antes de hacer el cierre, quiero dejarte solamente una línea de cada uno. Primero, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el temor del Señor, es el respeto a Dios. Es colocar a Dios en primer lugar en la vida y saber, entender, conocer, aceptar, vivir los principios de Dios. Eso es el respeto. El temor no es el miedo infundado. El temor es el respeto a Dios. Y Salomón dice, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el respeto a Dios. Y esto es interesante porque el respeto a Dios es lo que hoy falta. Respeto a Dios. Valoración a Dios. Eso es lo que quiere decir. Tener a Dios en un lugar importante, la sabiduría. Segundo lugar, emparentado con la sabiduría, viene este concepto del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es esa sabiduría que Dios te da para ponerla en la práctica y saber vivir o saber cómo vivir todos los días. Por ello Salomón escribe este libro, el libro de los Proverbios. Te invito a que te fijes, podés empezar cualquier día, porque tiene 31 capítulos, y podés leer un capítulo por día, podemos leer un capítulo por día, y vas a tener allí un manual de conducta y de vida, cómo vivir. Y entonces, hoy que es día 22, podemos empezar en Proverbios 22. Y el mes que viene terminamos, o empezar cuando se nos ocurre, un capítulo por día. Y uno lee un capítulo por día todos los meses, y siempre va a encontrar lecciones nuevas en el libro de los Proverbios. Es cómo colocar esa sabiduría de Dios en la práctica. Y quiero hacerte esta salvedad. Vos conocés, usted conoce, yo conozco muchas personas que saben mucho, pero que no tienen sabiduría. Conocimiento no es sabiduría. Yo conozco mujeres y hombres brillantes, con una mente impresionante, extraordinarios, con una capacidad intelectual que a uno lo achica, pero no son sabios, porque viven en mentira, viven en corrupción, viven en adulterio, viven en trampa, nunca están bien, tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. Y Dios dice, a través de Salomón, que es importante la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría es el temor de Dios, tener a Dios por arriba de todas las cosas, y ese temor a Dios, ese respeto, esa valorización de Dios, nos va a hacer bajar al conocimiento para saber cómo vivir. He conocido personas, nosotros las hemos tenido, sin estudios. Jamás pisaron más que primero o segundo grado, y después las vueltas de la vida los llevaron a trabajar. Sin estudio, sin formación, sin capacitación, sin desarrollo, que han sido hombres y mujeres con una sabiduría para vivir impresionante. ¿Sabe qué es eso? Eso es el respeto a Dios. Y ese respeto a Dios baja en conocimiento, saber cómo vivir todos los días. Y tercero, el gozo. Sabiduría, conocimiento, gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es el resultado del trabajo espiritual que produce la sabiduría y el conocimiento de Dios en la vida. Básicamente es esto, es estar bien. Si yo te preguntara, ¿estamos bien? No me contesten. No me contesten, porque yo sé, a ustedes les pasa lo mismo que a mí. No estamos bien. Tenemos momentos en los que podemos estar bien, pero no estamos bien. ¿Por qué? Y porque nos cuesta la vida, nos cuesta enfrentar la vida, las vicisitudes de la vida, los conflictos de la vida, y Salomón nos da una tremenda lección. ¿Cuál es la lección? Bueno, primero, la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Segundo, el conocimiento. Aplica ese conocimiento, de ese respeto de Dios a cada circunstancia de la vida. Y tercero, que va a ser el gozo. No habla de felicidad, no habla de alegría, no habla de pasarla bien, habla de gozo. El gozo es una actitud que solamente puede producir Dios en la vida de aquel o de aquella que confía en Él. No hay gozo en el mundo. El gozo es esa sensación de plenitud, de estar bien, de bienestar completo, aun cuando afuera esté una tormenta fenomenal. Aun cuando tengas problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijas, con tus hijos, con tu familia, con tus padres, con tus vecinos, con el presidente, con quien fuere, con tu jefe. Una sensación de estar bien, de plenitud, de paz, de tranquilidad interna. Eso es el resultado de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ahora, hermano, yo quiero decir que Salomón, después de unos casi, ahí lo marqué ayer, estuve sacando la cuenta, algún contador me va a corregir, pero bueno, más o menos, unos 2.988 años después, nos advierte lo mismo. Queridos, Dios no cambia. Y yo voy a invitarte ahora a leer, en estos minutos que nos quedan, el libro de Eclesiastés, capítulo 11. Y quiero llevarte a mirar la reflexión, después de su caída, de sus fracasos, de sus errores, de sus problemas, quiero invitarte a que leamos juntos esta oda, esta expresión fantástica de la Biblia, extraordinaria, que Dios puso en la pluma y en la vida, sobre todo en la vida de Salomón. Capítulo 11, versículo 9. Dice, Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, hace lo que quieras. Punto y coma. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios traerá a juicio toda tu vida. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y acá muchos han visto la decrepitud, la caída de la existencia humana. Han hecho comparaciones, que es verdad, uno puede verlas y puede imaginar lo que está describiendo Salomón en este concepto, y vamos a leerlo con esa idea. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, las manos, y se encorvarán los hombres fuertes, la debilidad del cuerpo, cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán la falta de capacidad de comer, de masticar, se oscurecerán los que miran por las ventanas, la caída de los ojos, y las puertas de afuera se cerrarán, los oídos, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando la voz empieza a perder su fuerza, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, empiezan las canas. Yo tenía un compañero que siempre me decía, Jorgito, sos un desgraciado, no tenés una cana. Ahora cada vez que lo veo, le hago así. Para que vea que sí, la decrepitud nos llega a todos. Las canas y el envejecimiento y la caída y el decaimiento nos llega a todos. Cuando temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Usted sabe lo que pesa una langosta, ¿no? Bueno, si alguna vez tenemos la posibilidad de pisar o de matar alguna langosta porque nos está molestando, si no, dejémosla. Pónganla en la mano. Y se van a dar cuenta, te vas a dar cuenta que el peso de una langosta es insignificante. ¿Y sabes qué significa esto en esta expresión de Salomón? Significa que cuando vamos envejeciendo, cualquier pavada es un problema. Cualquier cosita chiquitita no somos capaces de solucionarla. Y la langosta se vuelve una carga. No somos capaces de enfrentar las cosas más pequeñas. ¿Por qué? Y porque nos estamos cayendo. Y sigue Salomón diciendo, se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro, problemas en el cerebro, en la cabeza, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ahora, fíjense cómo termina el libro. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincadas son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo me pongo de pie y aplaudo a Salomón. ¡Qué bárbaro! Pero quiero dejarte cuatro cosas. No te asustes, voy a terminar en horario. Cuatro cosas de Eclesiastés 12. Primero, la importancia de la capacidad. Dice que cuanto más viejo fue el predicador, cuanto más sabio, trató de enseñar más. Queridos, todos nosotros tenemos una capacidad. Todos tenemos una capacidad. Dios nos ha dado la capacidad de aprender y nos ha dado la capacidad de poder transmitir esas verdades. Y tenemos que aprender, Eclesiastés verso 9, 10 y 11, que la palabra de Dios es para aprenderla y para transmitírsela a otros. Pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad todos los días de hablarle algo a alguien. La gente está desorientada. La gente no sabe a dónde ir. La gente no tiene fundamento para la vida. No tiene un rumbo, un horizonte. Son todas cosas materiales. El que es agnóstico, el que es ateo, el que cree, no tiene un horizonte. No tiene un horizonte a menos que Dios y su verdad le ilumine la mente y el corazón. Por eso tenemos que aprender lo que es la Biblia, a enseñar cada vez más la palabra de Dios como fundamento para nuestro existir, pero además transmitir esa palabra de Dios. Cuanto más sabio fue el predicador, más enseñó. No se quedó. Hermanos, no te quedes con tus problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos luchas, todos tenemos conflictos, todos tenemos familiares que hay que empujar y remolcar. A todos nos pasa lo mismo. Ahora, en esta semana o en noviembre próximo, si Dios permite. ¿Por qué? Porque somos todos del mismo material. Pero viví la verdad de Dios y transmití la verdad de Dios como una forma de ayudar a aquel que no tiene, no puede, no sabe. Eso fue lo que hizo el predicador. Me encanta. Es como si dijera, me equivoqué un montón, pero miren, me di cuenta que lo que tengo que hacer es transmitir el concepto de Dios, la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos que me escuchan sean estimulados, y esa es la idea de este concepto, aguijonear. ¿Para qué están dados los consejos? Para aguijonear. No es el aguijón del mosquito que nos pica y se va y nos deja la roncha y sale para afuera. Esa es un poco la idea. Es el estímulo de algo que nos pega adentro y que nos hace salir afuera a decir lo que nos ha pasado. Es el aguijón. Y el clavo hincado, a todos nos ha pasado, a los que nos gusta hacer cosas en casa, nos ha pasado que en más de una oportunidad nos hemos encontrado con un clavo medio retorcido. ¿Cómo entró este clavo acá? A veces me dice Adriana, estuve 3 horas tratando de sacar una raíz. ¿Por qué? Porque tenía todas las puntas desviadas. ¿Y cómo puede ser si tendría que bajar derechito? Sí, bueno, tendría. Y el clavo tendría que estar derechito y a veces el clavo quedó torcido, y esos clavos hincados son difíciles de sacar, y esa es la idea. Que las verdades de Dios se te claven en la cabeza y te queden allí, sea difícil de sacarlas. ¿Por qué una mujer, un hombre con convicciones no es tan fácil de modificar? Porque tiene las verdades clavadas. Y los clavos con los que tiene las verdades de Dios clavadas en su vida son clavos medios retorcidos que para sacarlos cuesta un triunfo. Esa es la idea. Tenemos que aprender, hermanos, que todos, absolutamente todos, tenemos una capacidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, recibir para dar. Segundo, la importancia de la humildad. Me encanta, dice el versículo 12, hijo mío, sea amonestado. No es la amonestación porque se me antoja. Es la amonestación con un fundamento. Y Salomón dice, tenemos que ser amonestados. Tenemos que ser amonestados. Hermanos, a veces nos preguntamos, ¿por qué nos pasa tal o cual cosa en la vida? ¿Por qué me toca esta experiencia? Y muchas veces, queridos, muchas veces, nos olvidamos de un principio. Yo lo escuché hace muchos años a nuestro querido y recordado, lo volvemos a citar el jueves, también lo citamos, don Horacio Alonso. Él decía, Dios nos habla de 3 maneras. Dios nos habla a través de la Biblia. Cuando yo no valoro la palabra de Dios para mi sabiduría y mi conocimiento y mi puesta en práctica de todos los días, Dios me va a hablar a través del consejo de otros. Nunca desprecies el consejo de alguien, por más que no te guste, por más que no nos guste. No despreciemos el consejo. Tenemos que ser amonestados. Y por último, cuando no escuchamos ni a Dios ni a los otros, la grave voz de los acontecimientos, de las circunstancias, son los mejores maestros. Lo que pasa es que son los más duros. Y a veces no nos damos cuenta. Y muchas de las cosas que nos pasan por esto, hermanos, por la falta de humildad, necesitamos ser amonestados. No nos tiene que molestar que se nos amoneste, que se nos aconseje, que se nos digan cosas, porque, discúlpenme si les vuelvo a aguar el domingo, ustedes no saben todo, yo tampoco. Y parte de nuestra existencia consiste en saber escuchar al otro y aprender del otro. Tercero, la importancia de la prioridad. Dice el versículo 13, el fin de todo el discurso es este. ¿Qué es lo último que nos vas a decir, Salomón? El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios. Respeta a Dios. ¿Qué es la prioridad? La prioridad, hermanos, es colocar algo anteriormente, anticipadamente, en tiempo o en orden. Es decir, esto va primero. O este, como es importante, va primero. En tiempo y orden, colocar algo, priorizar. Todos nos levantamos todos los días con una listita de prioridades. Y Dios nunca va a decirte algo si la prioridad la tiene a la noche, a la tarde, a la mañana, al mediodía. Pero Dios quiere una prioridad. Y necesitamos aprender a establecer prioridades en la vida. Claro, vivimos en una sociedad muy complicada en la que a veces no podemos darle a Dios el tiempo que quisiéramos. Pero hermano, déjame decirte esto. Si no podés darle a Dios más de 5 minutos por día, dáselos. Dale 5, pero dáselos bien. Dáselos bien. Dios puede en 5 minutos hacer lo que nosotros no podemos hacer en 23 horas 55 minutos. Dale esos 5 minutos a Dios. Pero dáselos bien, establecer prioridades. Y por último, la importancia de la finalidad. Y Salomón termina diciendo, Dios va a traer a juicio la vida de cada uno de nosotros. Y yo quiero hacer una salvedad. Quiero invitarte a si no tenés a Cristo en tu corazón, si Jesucristo no es tu Salvador, si nunca fuiste con sinceridad, delante de Dios y le dijiste, Señor, perdona mis pecados, perdona mi enemistad, mi posición de contrariedad, todo lo que hice equivocadamente, Señor, perdóname mis pecados. Abro la puerta de mi corazón, te dejo entrar en mi vida como un salvador personal. Creo en la obra de la cruz, en el perdón abundante que das a todo aquel que en él cree, que cree en Jesucristo. Señor, sálvame. Si nunca lo hiciste, yo te invito a que lo hagas ahora. Decirle, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados. Dame una nueva existencia. No una nueva vida en el sentido de, por arte de magia, que desaparezcan todas las cosas. No, dame una nueva existencia. Dame una transformación en mi ser. ¿Te gustaría hacerlo? Decile al Señor. Señor, no entiendo mucho, pero necesito que entres en mi vida, que perdones mis pecados y me salves para siempre. ¿Por qué? Porque hay una finalidad. Un día vamos a estar delante de Dios. Y queridos, allí van a quedar, como decía alguien, en la aduana del cielo van a quedar los dólares que metimos abajo del ropero, las levacs si no las cambiaste, los títulos públicos, los títulos personales, todos los certificados de asistencia, todo lo que hiciste, todo lo que conseguiste en la vida, todo va a quedar en la aduana del cielo, en la aduana de la eternidad. Y lo único que pasa es lo que fuimos. Es lo que fuimos. Por eso Salomón nos invita sabiamente, desde su visión de casi 3.000 años atrás, que no cambia, no cambia, el mundo no cambia, cambian las cosas, el mundo y el ser humano es el mismo, nos enseña a tener la capacidad de aprender a ser personas humildes para ser amonestados, a establecer prioridades en la vida y a saber que hay una finalidad en la vida. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Amén. Señor, queremos darte gracias porque en este día tu palabra nos nos invita a través de la experiencia y de la vida de este hombre que se equivocó, pero que también se dio cuenta de su error y que dejó plasmado con tanta elocuencia, con tanta sabiduría, con tanta capacidad estos conceptos a nosotros, que siglos tan distantes nos encontramos con las mismas necesidades, luchas y conflictos que él, con las mismas tentaciones, con los mismos problemas. Señor, danos la capacidad de aprender, de ser humildes, de saber establecer prioridades y de saber que nuestra vida tendrá que rendir un día cuenta delante de Dios y no sabemos cuándo. Si hay almas que aún no te conocen, sálvalas. Que el Espíritu pueda obrar con poder mostrándoles al Salvador extraordinario que es Jesucristo y la obra que hizo en la cruz, perdonando todos nuestros pecados. Y a nosotros, Señor, edificanos, a quienes somos tus hijos y somos tan débiles, tan pequeños, tan torpes, edifícanos con tu palabra y que el mensaje póstumo de Salomón pueda ser una realidad para nuestra vida. Vivir con sabiduría, vivir con conocimiento, vivir con gozo. Acompáñanos hasta nuestros hogares, llévanos con bien, guardanos de todo mal. Bendecinos en esta semana. Y acompañá a todos aquellos que están siendo motivo de oración en la iglesia y en cada una de nuestras casas, permanentemente orando por ellos. Bendeciles, Señor, ayudales, sosteneles y también guardales donde estén. Gracias te damos por todo. Despedinos en tu paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.